En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Claire había nacido en el Ulster en los primeros años 80 del pasado siglo y creció en el clima de violencia provocado por la actividad terrorista del IRA y en un barrio donde el alcoholismo, las rupturas familiares, el desempleo y la infravivienda eran el pan de cada día. En medio de esa desolación, Claire se abrió paso gracias a su precoz talento artístico, porque a los 15 años ya presentaba un programa de televisión para jóvenes y pronto pudo debutar en el mundo del cine. Fueron 3 años de vértigo, de fama, de promesas, en los que su corazón no encontraba, sin embargo, descanso. Una noche estaba vomitando en el servicio de una discoteca cuando, contó ella misma, escuchó a Jesús preguntarle: ¿por qué sigues hiriéndome? Comprendió que todo aquello era paja comparado con el amor de Cristo. Claire dejó atrás los focos, las pantallas, los hoteles, las discotecas, dejó su verde Irlanda y fue a parar, por obediencia, al Colegio de las Siervas del Hogar de la Madre en Playa Prieta, en Ecuador, donde derrochaba su alegría y su pasión por Cristo. Allí le sorprendió el terremoto que dio ocasión a su último gesto de entrega, cuando intentó salvar a varias postulantes y se vino abajo la escalera en la que se encontraba. Tenía entonces 34 años. Aunque su congregación ha recibido ofertas para distribuir esta película a través de circuitos comerciales, ha querido renunciar a esa vía, optando por una fórmula que une gratuidad y apostolado. Así que cualquier persona o entidad, parroquia, asociación que esté dispuesta a organizar la proyección, puede solicitarla, esta película, en la web hermanaclare.com y organizar un evento que tenga además esa finalidad apostólica, porque misteriosamente ese mismo evangelio que ella testimonió con su vida y con su muerte se proclama ahora desde las azoteas del mundo a través de esta película. Pues así arrancamos el Tiempo del Espejo, como hacemos siempre, avanzándoles las principales noticias que estamos trabajando esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha asegurado que los profetas siempre son hombres de esperanza.
Lo ha dicho durante la homilía de la misa que ha celebrado hoy como cada mañana en la capilla de la Casa Santa Marta.
Ayuda a la Iglesia necesitada ha lanzado una campaña para apoyar a los cristianos del norte de la India.
En el estado de Bihar, la pobreza afecta a 1 de cada 3 habitantes y cerca del 100% de los cristianos son de la casta Dalit, la más baja de la sociedad, totalmente discriminada, víctima de la esclavitud y sin dignidad.
La Mesa de la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid solicita colaboración para acoger a los refugiados.
Pide ayuda a parroquias, congregaciones religiosas, movimientos y particulares para articular la acogida de la mejor manera posible, tal y como indica el cardenal Osoro en una carta.
Antonio López creará su primera obra religiosa para la Catedral de Vitoria.
El artista manchego está trabajando en un Cristo crucificado, todavía vivo, en madera policromada y un poco mayor del tamaño natural. El trabajo se sufragará con aportaciones ciudadanas e institucionales.
Mesa redonda sobre las vocaciones religiosas en Madrid.
En ella participarán un seminarista japonés converso al catolicismo, una religiosa esclava de Cristo Rey de Madrid y un seminarista de cuarto curso valenciano. La cita es en la parroquia del Pilar de la calle Juan Bravo, número 40, a las 8 de la tarde.
Y esta tarde se presenta en Valladolid el cuaderno Hijos e hijas de un peregrino.
Con el subtítulo Hacia una teología de las migraciones, este volumen, escrito por el jesuita Alberto Ares, delegado del sector social de los jesuitas en España, se zambulle en la realidad de las migraciones forzosas a partir de una experiencia humana y de fe.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a recuperar una figura de la historia de la Iglesia en el siglo XX español, Carmen Cuesta, una líder del feminismo católico. Su biografía la ha publicado la BAC y en un instante la vamos a presentar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentar en El Espejo la biografía de Carmen Cuesta del Muro, colaboradora fundamental de San Pedro Poveda, que formó parte de un grupo de mujeres pioneras de la institución teresiana. Fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en Derecho en España. Puso en marcha la Acción Católica Femenina y participó de una manera fundamental en la implantación de la institución teresiana en América, especialmente en América del Sur. El título de esta biografía que tenemos encima de la mesa y que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, es Carmen Cuesta Muro, una líder del feminismo católico. Y está con nosotros su autor, que es nuestro amigo y compañero Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, estamos hablando de una palentina, lo cual provoca un lazo especial, me imagino, contigo.
Bueno, pues apareció de casualidad. Cuando se publicó el primer volumen de la historia de la institución teresiana, el único que ha aparecido, pues me encontré en una nota a pie de página que había nacido en Palencia. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que nadie en Palencia, y mira que ya tengo edad y estoy metido en los círculos culturales de allí, pues nunca he oído hablar de ella y nadie sabe su origen palentino. Entonces me puse a leer y a buscar bibliografía para, bueno, buscar un artículo o salir al paso con la conferencia que me toca pronunciar este año en la Academia Tello Telle de Meneses, pero una vez que me metí en harina, pues
viste que había claro, mucho tajo.
Claro, y eso es lo que he hecho, una biografía pues contextualizada, sacando los diversos ámbitos en el que ella desarrolla su vida, su tarea profesional y su tarea apostólica también. Y, bueno, pues dando todos esos ámbitos que has mencionado al comienzo, dándolos a conocer para un público que no esté muy familiarizado pues con la institución libre de enseñanza donde ella adquiere la formación, con la institución teresiana, con lo que era la Acción Católica de la Mujer, su implantación en España, o la participación en la Asamblea Nacional o sus 20 años en América, pues implantando instituciones educativas, universidades, residencias universitarias, etcétera.
Estamos ante una auténtica pionera. Yo creo que no, nos cuesta hacernos idea de lo que significa situarnos en esos primeros años 20, 30 del siglo XX en España, de lo que era la situación de la mujer, también lo que era la situación de un anticlericalismo que va cuajando, que va fermentando y en cuyo contexto se desarrolla toda su actividad. Una actividad, en primer lugar, de una mujer intelectual, porque lo hemos dicho antes, fue la primera española que se doctoró en Derecho, fue una mujer que siempre estuvo en ámbitos universitarios, escolares. En ese sentido, esa faceta, danos un par de pinceladas para situarla.
Sí, bueno, Emilia Pardo Bazán, la famosa escritora, en una conferencia a la que asistió y la escuchó, dijo, pero bueno, ¿de dónde ha salido esta muchacha que tanto talento tiene? Quiero decir que ya era tenida, pese a su juventud, como una gran intelectual, escritora. Bien es verdad, y yo le doy la voz en muchas páginas del libro, que es un estilo ampuloso y barroco, bueno, propio de la época, ¿no? Pero evidentemente ella está muy muy al día de lo que se lleva y se trae, y su famosa intervención en la Asamblea Nacional en mayo de 1928 fue, como decía el cronista de la época, una sesión feminista. Y si se lee el discurso íntegro en el diario de sesiones, pues se ve que es una cosa muy brillante, muy dialéctica, fruto de un pensamiento de largo recorrido, y que ella fue capaz de arrebatar con sus, con su, uh-huh, como digo, con su dialéctica y su formación humanística a aquel auditorio. Bien, es verdad que todo lo que ella formuló, los derechos de la mujer que reivindicaba, puesto que entonces era tenida prácticamente como una menor de edad, no se llevaron a cabo durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego ya tiene una tribuna que es el Boletín de la Institución Teresiana, donde va desarrollando una serie de artículos sobre la mujer y el derecho en tiempos de la República. La República tampoco hizo caso de esas reivindicaciones, pese a lo que se crea que fue demasiado progresista en absoluto. Y luego, en el régimen surgido de la Guerra Civil, pues tampoco. Hubo que esperar a los tiempos de la Unión de Centro Democrático, en el año 1981, a que las reivindicaciones que pedía para la mujer, pues respecto a la equiparación jurídica con el cónyuge, o la patria potestad, o la administración de los bienes del matrimonio, se llevaran a cabo. Es decir, 50 años después de que ya lo hubiera demandado y escrito en el boletín de la institución teresiana. Pero algunos historiadores, que antes mencionabas el sectarismo que suele haber en este sentido, pues perdura hasta nuestros días, porque pues hay historiadores de la causa de la mujer que no la mencionan o la reconocen, y que una historiadora como Inmaculada Blasco pues se queja, y ella que había hecho la tesis doctoral con un historiador nada sospechoso, puesto que es bastante anticlerical y republicano, dice que la historia ha estado muy sometida a un esquematismo en el que ha relacionado feminismo con laicismo, y que un católico no podía ser feminista. Bueno, pues esta mujer, Inmaculada Blasco, después de realizar la tesis doctoral con esos parámetros, pues se arrepiente y reconoce que la acción católica de la mujer fue algo pionero en la revolución del feminismo, y que estaba dedicada a educar, a promover a la mujer, a reivindicar sus derechos sociales y laborales.
Quizás, Miguel, no terminamos de entender, y yo creo que leyendo estas páginas de manera apresurada, como he podido hacer yo hasta ahora, uno descubre hasta qué punto, por ejemplo, una obra como la de Pedro Poveda con la institución teresiana fue una auténtica punta de lanza para abrir en canal muchos temas, y que ahí la Iglesia fue auténticamente avanzada y profética, en un contexto difícil y donde quizás la dialéctica durísima del momento hizo que no se pudiera apreciar.
Claro. Ángeles Galino acuñó ya una frase que se repite mucho cuando se habla de la institución teresiana. Dice que Pedro Poveda se sintió obligado a acudir a la cita de su tiempo. Uh-huh. Y efectivamente, uh-huh, dio un toque de modernidad. Estas mujeres pues asumían ese papel renovador, adquirieron una profesión, tenían estudios superiores, pudieron vivir de su trabajo remunerado, gozaban de una autonomía personal y libertad para la elección de Estado, reclamaban incluso el derecho al voto, cosa que, por ejemplo, la República no quería conceder el voto a las mujeres porque pensaba que iba a ser un voto
para la derecha. Sí.
¿No? Bueno, pues ese apostolado seglar de estas mujeres, impulsado por Pedro Poveda, hace una nueva España, y eso hay que reconocerlo y estudiarlo con la serenidad que da la historia. Evidentemente, habrá que tener en cuenta el periodo en el que se vivió y ciertas circunstancias o detalles, pues comprenderlos en el momento en el que fueron llevados a cabo.
Pues tenemos aquí delante este libro que apetece ciertamente leer para entrar en ese periodo apasionante de nuestra historia. Carmen Cuesta del Muro, una líder del feminismo católico, con permiso de esos sectarios de los que hablaba Miguel de Santiago. Miguel, muchísimas gracias. Enhorabuena por este libro y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, porque como cada mañana el Papa Francisco ha celebrado misa en la capilla de la Casa Santa Marta.
Francisco ha hablado durante la homilía de los profetas y ha recordado que siempre son hombres de esperanza. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El profeta es siempre un hombre de esperanza que se juega la piel y que normalmente ha sufrido persecución por decir la verdad. Esta es una de las claves para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos, tal como ha descrito el Papa durante la homilía. Pero ¿cuál es para mí la prueba de que un profeta cuando habla en voz alta dice la verdad? Es cuando este profeta es capaz no solo de decir, sino también de llorar sobre el pueblo que ha abandonado la verdad. La Iglesia necesita profetas, pero añade Francisco, lo que más necesita es que nosotros seamos profetas. El profeta es el que reza, mira a Dios, siente dolor cuando el pueblo se equivoca, pero es también capaz de jugársela por decir la verdad.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Aquí el obispo de San Sebastián ha asegurado que Europa siente una especie de rechazo patológico hacia sus raíces cristianas.
Lo ha hecho durante la mesa redonda organizada por las fundaciones Valores y Sociedad y Villa Cisneros sobre la defensa de las raíces cristianas de Europa. Monseñor José Ignacio Munilla se centró en su intervención en la conferencia que el entonces cardenal Joseph Ratzinger pronunció en el Senado italiano en 2004 y sentenció que la inmigración es fundamental en la reconfiguración de las raíces cristianas del continente.
Europa, en este momento, que se cerró la vida, necesita la inmigración. Eso no es sí o no, es sí o sí, lo cual no quiere decir que no deba de existir pues también una política inmigratoria que sepan discernir, sepan prever y calcular la forma ordenada de realizarlo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador ha asegurado que la paz es un fruto que nace del árbol de la justicia.
En declaraciones a Radio Vaticano, Monseñor Eugenio Arellano se ha pronunciado sobre el reciente asesinato de un grupo de periodistas en la frontera de Ecuador con Colombia a manos de la guerrilla. El prelado también ha dicho que la zona fronteriza es muy pobre y los jóvenes no gozan de muchas oportunidades.
La tentación de la guerrilla o la tentación de la droga es muy grande. Ahora que han muerto estos, la tentación de nuestro gobierno es tener una intervención fuerte militar. Yo estoy cansado de repetirles que las armas nunca traen la paz. La paz no nace del fuego. La paz es una fruta que nace del árbol de la justicia. Y que entonces es el momento de no invertir en armas. Es el momento de dar oportunidades a los jóvenes de trabajo digno.
Hoy queremos concluir esta edición del Espejo con un pasaje del discurso del cardenal Blázquez durante la apertura de la Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal, que ya saben que está reunida a lo largo de toda esta semana. En ese pasaje reconoce la indigencia que supone para la Iglesia en nuestro país la escasez de vocaciones al sacerdocio y afirma que la causa de las vocaciones sacerdotales concierne a toda la Iglesia. Toda la comunidad cristiana es la que debe fomentar las vocaciones, ante todo y sobre todo, con una vida que sea plenamente cristiana. Como dijo don Ricardo, es primordial la oración insistente al Señor, ya que nosotros no podemos producir las vocaciones, podemos pedirlas y favorecer un clima eclesial en el que sea más fácil que surjan, porque siempre serán un misterio de gracia y de libertad. Por eso, la mayor ayuda es que haya familias que vivan la fe, que tengamos parroquias y movimientos de cuya fecundidad participen adolescentes y jóvenes. Que existan sacerdotes que, con su propia vida, humilde y alegre, atraigan a los jóvenes a seguir ese mismo camino. No hay atajos ni fórmulas mágicas, pero eso sí, podemos fiarnos de la promesa del Señor de que estará con nosotros todos los días hasta el fin y, por tanto, también en la presente situación histórica.